Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Y muy... felicidades entre paréntesis por ayer.
Gracias, señor. Gracias, muy amable. ¿Por qué se plantea el Colegio de Abogados que es un atentado político a la crisis que se genera en el Consejo de la Magistratura?
Porque se está forzando el ingreso de una persona que no puede competir. Y en la medida que se está forzando y el Consejo no se define, se está planteando una vacancia en el Tribunal Superior de Justicia Electoral en un año electoral que está a punto de generarse cuando la salida de Huapenca y de... ¡ay, se me fue el nombre! De Ramírez Zambonini llegue a su culminación.
Claro.
Entonces viene una cadena de problemas que enfrenta otros plazos. El calendario electoral creo que en agosto tiene que terminar determinando las concertaciones o los movimientos, a final del año las internas y después las generales. Y mientras tanto el Consejo no es lo que no termina, no procede, no prosigue, no continúa su proceso porque se está sin definir el asunto del senador Juan Bartolomé, ¿verdad?
Ahora, doctor, ya te estoy augurando, senador, te dije ya, dentro de poco probablemente te vamos a ver por
ahí. No, tocamos madera. Vaya jorobar.
Tocamos madera. Está muy bien ahí donde está. Decime, doctor, el otro día hablé con el presidente del consejo, el doctor Pacielo, que, dicho sea de paso, es del grupo de gente que le dijo no podés continuar al candidato, a Bartolomé Ramírez. Y sí. Pero él me explicaba, decía, la mitad del consejo dice que puede entrar y la otra mitad dice que no. Pero me habló también de la regulación, las reglas que plantean. Pero las reglas dicen, tenés que presentar este documento y este documento y este documento. Y le faltó este documento. No es pasillero. O sea, no estuvo en tribunales. O por lo menos no tiene un registro que diga, sabes que vos litigás o litigaste en algún momento. Entonces, no sos candidato, no podés ser candidato. Pero si el reglamento dice esto, yo pregunto nomás, en el análisis que hacen ustedes ahí en el Colegio de Abogados, ¿para qué vio ese debate? ¿Por qué se vota? Esa misma pregunta no pudo responderme el doctor Pacielo, porque dice, porque es una cuestión democrática. Pero si la ley te dice, no, vos no sos criminal, no podés votar, tenés que ir adentro.
Esto tiene un tema ahí que no hay que soslayar. La denuncia es la parte importante. Eduardo Pérez Adit es actualmente el presidente del Colegio de los Abogados Laboralistas, de los que se dedican a lo laboral.
Sí, señor.
Y Eduardo Pérez, en representación de ese colegio, metió una denuncia súper tajante, José. Súper tajante, diciendo lo siguiente. Nosotros impugnamos la presencia del ex senador Juan Bartolomé por las siguientes razones. No cumple los 10 años de antigüedad o de trayectoria que exige la Constitución. La Constitución dice, usted tiene que tener 10 años en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la magistratura o en el ejercicio de la docencia. ¿Dónde pone Eduardo Pérez Adit el acento? Primero dice, no hay una sola prueba que muestre que Juan Bartolomé se haya dedicado durante 10 años al ejercicio de la profesión de abogado.
Sí.
Y además, considerando el tiempo en el que le dan el título o el tiempo en el que le dan efectivamente la matrícula, mirando para acá, los 10 años no están. Se cumplen creo que en agosto o en noviembre de este año, no hoy, mientras esto se discute. Segundo, no pudo haberse dedicado, por supuesto, a ser juez, porque esto es una cosa, excluye la otra. Y tercero, no se encuentra la misma cuestión en el tema de su actividad universitaria, porque lo único que presenta es algún tipo de constancia ante la universidad en la que supuestamente enseña. Pero si vos mirás en los registros de IPS, obrero patronal, la relación de él con la universidad que lo contrata o que lo emplea, lo encuentra inscrito en cierto año que, mirado para acá, tampoco tiene 10 años. Y a lo que suma Pérez Adit en una ampliación de su denuncia o de su impugnación, si se quiere, es que la ley electoral, la 635, que tiene los procedimientos electorales y, entre otras cosas, términos orgánicos del funcionamiento electoral, establece que los jueces, además de estos requisitos, paraguayo, edad, trayectoria, título, etcétera, no pueden ocupar cargos públicos o cargos políticos. Y sin embargo, todo el currículum de Juan Bartolomé pasa por la gobernación, por la diputación y por la senaduría, a la que renunció recién.
Sí.
Entonces, no solamente él no tiene los años, sino que tiene impedimentos por este tipo de cosas. No solamente su currículum olvida ciertas cosas, sino que es la prueba de otros impedimentos. Y todo esto es lo que hoy tiene que discutir el Consejo de la Magistratura. El problema es que el Consejo no se decide. El Consejo dice, vamos a llamar a un cuarto intermedio para reunirnos de vuelta, y llama a un segundo cuarto intermedio, inaudito, ¿verdad? No suele ocurrir, no está en la ley, se estila uno solo, que es la pausa para ponerse de acuerdo por fuera para continuar la reunión formal. Hoy se abre la tercera reunión como consecuencia de ese segundo cuarto y a ver qué resuelve el Consejo. Pero el Consejo lo que tiene que hacer es resolver. ¿Cuál es el problema? Ese que te decía Oscar.
Sí.
Cuatro personas diciendo que sí, cuatro personas diciendo que no, y la ley le obliga al Consejo, a tomar decisiones con una mayoría absoluta en el cuerpo colegiado. Por eso es que votan, ¿verdad? Porque es un problema legal orgánico del Consejo.
Ahora, yo entiendo, te interrumpo un poco un rato ahí, doctor, por lo siguiente. Pero hay una colisión ahí entre el proceso, un proceso democrático que lleva a una votación, y lo que dice una regla que condiciona a una organización como el Consejo de la Magistratura. Si el Consejo de la Magistratura tiene una regla que te dice no podés continuar porque no te falta este documento, no hay ni mucho que discutir ahí. ¿Por qué?
Claro,
¿Por qué votar?
Eso hay que decirle a los que están forzando la ley, ¿verdad? Mm. En definitiva, el Consejo de la Magistratura es un colegiado y la decisión colegiada se toma por mayoría, con el agregado de que acá tiene que ser mayoría absoluta. Oscar no tiene como presidente voto de desempate, y asumiendo que lo tuviera, tampoco mueve la aguja, porque él sería el 4 tirando a 5 cuando la ley exige 6. Entonces están atrapados en una discusión que no genera mayoría en un sentido ni en otro, y ese 4-4, si no se define, empieza a atrasar aún más el resto del proceso de selección. Fíjate que suspendieron las audiencias ya.
Sí. Entonces,
es un problema, ¿verdad?
Doctor, ¿por qué se llegaría, digamos, a un debate? Quiero insistir un poco en este tema porque todavía mi cabeza todavía no logra perforar, digamos, lo comprensible, lo razonable. ¿Por qué se llega a un debate cuando lo primero que tenés que decir es a ver qué dice la ley? Y si la ley te dice, hasta acá no me puedes irte. ¿Qué es lo que vas a debatir tanto? ¿Por qué llevar a votación una decisión que ya está tomada por una ley?
Porque están forzando la ley, José.
Ah, y sí.
Jorge Bogarín, representante de los abogados, Rufinelli, representante de las universidades privadas, Torres 15, representante de las universidades públicas, y Roberto González, representante de los diputados, están forzando la ley. Los que están discutiendo la ley son ellos cuatro. O sea, en definitiva es así. Porque yo te tomo la posición de que la ley dice lo que sostienen Oscar, Eugenio Jiménez Rolón, Mónica Seifar y en este caso el senador Pedro Santa Cruz.
Sí.
Pero los que te están discutiendo la ley y forzando el asunto con un discurso que es retórico, es argumental, pero completamente ilegal, es ese sector del Consejo de la Magistratura. Y están atrapados en un problema formal de votación a la hora de tomar decisiones. Entonces, es un lío del que el Consejo no está saliendo, y el hecho de que nos salga es el que pega el resorte para nosotros, porque la denuncia no es nuestra, es de Pérez Avit, es de los laboralistas, y está fundadísima, ¿verdad? Entonces, tenés una opinión en contra o una opinión en sentido contrario, no hay problema, pero definirlo, porque en definitiva, ese proceso tiene que seguir. Y poniendo esto, te digo más, en tela de juicio de igualdad, Ancho Ramírez está hoy continuando un proceso al lado de 36 candidatos más,
sí,
a quienes se les exigió exactamente el mismo número de reglas.
Exacto.
Y te digo más, es posible que haya un montón de gente que decidió no candidatarse porque no cumplía dichas reglas. Entonces acá no solamente se está forzando la ley, sino que se está haciendo eso en desmedro de los que también compiten y en desmedro de quienes dejaron de competir porque cumpliéndolas llegaban o no llegaban. Entonces el Consejo hoy está atrapado en eso, entre quienes fuerzan y quienes no fuerzan la Constitución, entre quienes atentan contra ella. De ahí es que nosotros hablemos de ese atentado que me preguntabas, claro, al comienzo, ¿verdad?
Claro. Ahora, el representante de los abogados, del profesional abogado, ¿puede actuar per se o tiene que consultar o rendir cuentas porque fue electo por sus pares?
No, en absoluto. Nosotros no sostenemos eso. Lo que sí sostenemos es que la naturaleza de la función del representante por la abogacía y el representante por las universidades es el contrapeso civil a la clase política. El Consejo de la Magistratura es un órgano que tiene composición heterogénea. Sí. Si querés dividirla en dos, quienes provienen del poder público o del ejercicio político o de la política, entiéndase, representante de senadores, representante de diputados, representante del Ejecutivo y representante de la Corte. Y después tenés los otros cuatro componentes que no vienen de ningún poder público. Representante de una universidad pública, representante de una universidad privada y representantes del sector cívico organizado, entiéndase, abogados, que mete dos personas. Cuatro contra cuatro. Visión pública versus visión privada. Sociedad civil versus poder político. ¿Y quiénes están impulsando hoy el forzamiento? Tres personas del sector civil. Entonces, no es que sea vinculante o que Jorge Guarín me tenga que preguntar a mí o que el rector de la universidad le tenga que preguntar a su alumno, sino que la función para la que ellos entraron, la naturaleza que supone el lugar que ellos representan, es contrapeso al poder público, es contrapeso al poder político. Sin embargo, acá se da a la inversa. Son funcionales a eso.
Exacto.
Entonces, ese es el problema. Esto, y además, esto se lo dijimos a Jorge Guarín. Jorge, independientemente de tu digamos, de tu preferencia política, independientemente de tu proyecto político personal, estás trabajando desde un sector de la abogacía que se supone contrapeso de eso. Si querés hacer política, metete en la Cámara. Si querés hacer política, metete en la otra Cámara o hace otra cosa. Pero acá donde estás, aunque pienses distinto, tu trabajo es contrapesar el exceso de la influencia del poder político en todos los estamentos. Pero en este caso, él es, una vez más, el promotor de estos asuntos. Claro. Porque se está forzando, ¿verdad? Teniendo un montón de normas que impiden que se llegue sin esa mínima trayectoria de 10 años.
¿Qué se arriesga con esto, digamos? En el hipotético caso que se logre el voto suficiente como para que Ancho Ramírez continúe en estas condiciones irregulares, ¿qué arriesga, digamos, el Consejo?
La institucionalidad del Consejo, el descrédito en la clase política y una fragilidad aún mayor en el marco de la democracia. Y cuando ese tipo de cosas ocurren, después vienen las ideas. La democracia no sirve, la representativa no sirve, empecemos en la participativa, empecemos en los populismos, reformemos la Constitución y después vamos a Chile. O sea, si nosotros no cuidamos la democracia que tenemos, o si quienes son actores no cuidan su rol institucional en la democracia o en la Constitución tal cual está establecido, todo esto se debilita. Lo que te digo, José, es muy intangible, entiéndase. O sea, es una idea que se va formando y llega un momento dado en que de repente, pum, alguien quema una estación del micro, alguien quema un congreso, alguien quema y se arma un despelote.
Y no tan intangible, si vamos a tener en cuenta los resultados, doctor.
O sea, así mismo. Entonces, todo esto termina debilitando el funcionamiento de la institución, o si querés, de la institucionalidad. Y por añadidura, todo lo que está detrás, representación, representatividad, órganos, consejo, democracia, constitución, y hay que reformar todo, y ahí perdés la pelota, perdés el control. Entonces no es macana lo que está pasando.
Si ¿verdad? es que no se vayan cumpliendo estos preceptos que aboga el Colegio de Abogados, ¿cuál podría ser una sanción? ¿Retirarle la confianza a Bogarín, al resto de los abogados? Porque el Colegio de Abogados tiene su peso propio, digamos, incluso sobre las determinaciones políticas o civiles de cada uno de los miembros de este consejo y también del otro.
Totalmente, es que de eso se trata. Óscar Paciello Samaniego, no es una casualidad. Óscar Paciello Samaniego es un tipo que recorrió durante 3 años prácticamente todo el país. Se reunió más o menos con 26 o si no 30 gremios de abogados formales y con un montón de gente fuera. Bogarín es un señor que llegó sobre la hora. Antes hacía campaña por Facebook y de repente dio un saldo falso, pero feroz, a su campaña política. Y esto terminó después con la depuración de los padrones, donde nosotros pedimos que se saquen los funcionarios públicos para acabar con el clientelismo. Jorge Bogarín pone en peligro su continuidad ante la abogacía. sin duda. Si yo tuviera que decir no lo voten más, te lo diría. ¿Verdad? Pero él tiene que trabajar sobre la representación gremial y está haciendo exactamente eso de la política, que es la parte contraria a esta cara. La Constitución, pues, es limitación del poder por esencia.
Sí.
O sea, es estructuración del poder público dividido republicanamente, sí, para que no todos puedan hacer todo. Y acá se está haciendo que todos hagan todo. O sea, senadores compitiendo, entrando a la Corte, senadores entrando al Tribunal Superior, senadores pactando política, primeramente entra vos, después entro yo. Porque en definitiva, esto se lo dijo el colegio de Víctor Ríos cuando estaba en su época compitiendo por la Corte. Dice, abre esa puerta, va a entrar otra gente en la puerta al futuro. Esta es la puerta que abrieron en aquel pasado, ¿verdad? En el año.
Pero además de eso, una cuestión bien básica también, termina matando la competencia profesional para llegar a niveles importantes de decisión, como en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, porque voy a volver a lo que decías antes. El fenómeno Ancho Ramírez va a terminar debilitando esa competencia de no sé cuántos abogados que quieren participar, digamos, de la construcción democrática desde el Consejo de la Justicia Electoral con su incursión de esta manera. Porque leí hace unos días uno de los abogados que estaba compitiendo y dijo, no, pérdida de tiempo, me voy a trabajar. O sea, y renunció, no sé, no tiene el nombre por ahí, renunció. Y bueno, ¿cuántos de ellos... que está pisando, incluso arriesga a pisar dignidades? Hasta ahí abajo llegamos con estas circunstancias, doctor.
Eso ya se da en el proceso de selección de ministros. El proceso de selección de ministros, antes de iniciarse, se decía, está todo arreglado, está todo pactado, y además se está haciendo a condición de un pacto que incluye cupos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, lo que está pasando con Ancho no es casualidad, no es que hoy nomás se levantó Jorge Guarín o Rufinelli o Torres Hinzer en un sentido. Ellos votaron por la inclusión de Víctor Ríos en el proceso de selección pasada. O sea, no es que hoy no hay viento norte. Hace rato se están estas cosas alineando y lo estamos señalando. ¿Por qué entra el colegio en estas cosas? Y porque hay que hacer la opinión disonante. Para que vos y yo podamos hablar y la gente nos escuche y diga, sí, hay una posición diferente, razonable, que se puede hacer. Yo creo que esa es un poquitito el motivo principal de una coyuntura como esta, que nos obliga a debatir, pero hay que debatir fuerte porque nosotros tenemos que tomarle una posición a este asunto, o si no, de quedar con libre, José. Está ocurriendo eso, y como vos decís, la gente se cansa, deja de competir, porque en definitiva nadie reconoce tu mérito total. Va a haber un consejo que va a forzar las leyes, va a meter el amigo del pacto pasado y a otra cosa. Y eso es lo que está ocurriendo.
¿Cómo va a terminar esto ahora?
O sea que no sé, estoy expectante porque la reunión continúa hasta mañana. Entre la anterior y hoy pasaron 48 horas, habrán habido muchísimas reuniones, muchísimos mensajes, revisión de acuerdos, posiblemente nuevos acuerdos, honestamente no sé. Pero el Consejo tiene que definir este tema, necesita que alguien cambie su posición, necesitan en realidad dos personas que cambien su posición, y definan un sentido u otro, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué tal. Estamos atentos a eso.
Manuel Riera, gracias por el tiempo.
A vos, José, por el llamado. Un gran abrazo.
Manuel Riera, él es presidente.